Adherite a Ingresos Brutos Simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios. Menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
28
34
58 73
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Tenemos el litio que el mundo necesita y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Tigre, refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes tenemos en marcha un plan de asfalto que nos permitirá llegar a 800 nuevas cuadras. Trabajamos para hacer realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información consulta en www.bancociudad.com.ar.
Viví el lado bien argento de la realidad. Con la mirada única de Analía Argento y el análisis filosófico de Leandro Renú. Todos los viernes, de 15 a 16, por Radio Cultura.
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Esto es Bien Argento, como todos los viernes aquí en Radio Cultura. Los estamos acompañando. Quien les habla, Leandro Renú y Analía Argento, que está de viaje. Va a volver la semana que viene. La está pasando, ya debe estar terminando, su periplo exótico, para decirlo de una forma práctica. El viernes que viene la vamos a tener aquí. Le vamos a pedir que nos cuente un poquito qué es lo que estuvo viviendo, que es interesante. Son las 15:08. Temperatura tranqui, muy soleada, muy linda la tarde, 22 grados. Se esperaba una máxima un poquito mayor, da la sensación de que ahora ya a las 3 de la tarde no la va a superar. Y atención, porque mañana parece que va a ser el día más fresco de la semana. 12 grados de mínima mañana, 27 recién el domingo, así que mañana va a ser un día más bien fresco. Pero todo indica que sin lluvias, así que vamos a tener por lo menos un fin de semana un poco más lindo que la semana, que estuvo entre húmeda, pegajosa, lluviosa y un poco oscura. Así que algo para celebrar en la Argentina hay, en una semana donde mucho para festejar no hubo, ¿no? Salió el dato de pobreza, casi 4 de cada 10 argentinos por debajo de esa línea, y además es un dato viejo porque es un dato que mide el último semestre del año pasado contra igual periodo del año 2021, es decir, se come la inflación que estamos atravesando ahora, así que seguramente cuando se mida de nuevo va a ser un poco más alta. Han pasado algunas otras cosas, en un ratito les vamos a estar contando, porque son las 3 de la tarde, yo calculo que cerca de las 5 6 va a salir la definición del Fondo Monetario Internacional sobre el desembolso a Argentina. Le tiene que dar la plata para autopagarse la deuda que contrajo Macri, va a ser un hecho político porque además está linkeado a algunas metas del acuerdo con el fondo que Argentina no puede cumplir. Eso va a pasar en un rato, pero ahora vamos a hacer el repaso habitual con los hechos más relevantes que considera nuestra producción han pasado en la semana. Acompañados también por audio, que es lo interesante. Vamos a escuchar primero al presidente Alberto Fernández, que estuvo de gira desde la semana pasada por República Dominicana, y en el medio le salió una reunión con Joe Biden, el presidente de los Estados Unidos, así que se tomó un avión, no está demasiado lejos, se fue a Washington, habló con el presidente Biden un rato y decían lo siguiente.
El presidente Biden destacó en más de una ocasión que hay algo que nos une, que es haber recibido de los gobiernos que nos precedieron una economía destruida y de la necesidad de afrontar las dificultades que esa economía en mal estado genera en un mundo que además tiene muchísimos problemas económicos.
Bueno, esto fue raro porque en general cuando Biden tiene reuniones con líderes del mundo, Estados Unidos es bastante cuidadoso con algunas cosas, sobre todo con aseveraciones sobre la situación de los países en la interna política. Unas horas después de que el presidente Alberto Fernández dijo esto, salieron a desmentir los de la Casa Blanca, asegurando que nunca se refirieron al gobierno, entre comillas, al gobierno de Macri. No lo dice la Casa Blanca, pero es lo que se interpreta. En una afirmación que obviamente es rara. Además, es rara también dicha por un presidente a la salida de esa reunión. Si a vos te dicen una cosa así, es difícil que pase en los Estados Unidos y es difícil que vos salgas y lo digas. Pero además, después de haber estado con Biden, el presidente Alberto Fernández dio una entrevista y habló de Juan Domingo Biden.
Lo que creo es que Biden expresa una mirada claramente keynesiana de la economía, y ahí el peronismo y Biden se parecen, en esa mirada keynesiana de la economía, una mirada que entiende al capital como un mecanismo de producción y de desarrollo social antes que como un mecanismo de especulación financiera, que es lo que hace el neoliberalismo. Y me parece que ahí sí tenemos muchos puntos al final. La realidad es que toda vez que se habla con Biden, yo mismo en algún momento dije Juan Domingo Biden, porque me llamaba la atención las cosas que decían. En la Cumbre de las Américas, por ejemplo, cuando habló Biden, Biden habló de ponerle fin a la teoría del derrame.
Bien, ahí Alberto Fernández, de ahí a un Juan Domingo Biden hay como un océano en el medio, porque además la doctrina peronista era claramente ni yanquis ni marxistas, así que es medio raro, también es discutible esto que dijo el presidente, que en general no tiene buenas declaraciones públicas sobre algunos temas. El otro de los temas que vamos a abordar es que se empezó a decantar un poquito la interna de la oposición. Recordemos que Mauricio Macri finalmente, en un mensaje el domingo pasado, cerca de las 10 de la mañana, en un video de YouTube, se bajó de la candidatura. Dijo, no voy a ser candidato a presidente porque tal, tal, tal y tal cosa. Y esto obviamente abrió la discusión sobre un montón de cosas, sobre todo qué es lo que va a pasar en la capital, porque recordemos que esta dimisión de Macri se dio después de que se reunió con Horacio Rodríguez Larreta. Se especula con que en esa reunión Larreta y Macri acordaron que el candidato a suceder a Horacio Rodríguez Larreta en la jefatura de gobierno iba a ser el primo de Mauricio, Jorge Macri. De este tema habló el alcalde porteño Horacio Rodríguez Larreta.
La forma de competir, insisto, candidatos del radicalismo, de la coalición cívica, de Republicanos Unidos, de todos los que se quieran presentar. Pero desde el PRO, la idea nuestra, la decisión es tener un solo candidato, que vamos a ir evaluando en las próximas semanas, según la situación, según el trabajo que vienen haciendo, cuál es la mejor oferta electoral para poder garantizar la continuidad del trabajo que venimos haciendo, que inició Mauricio Macri y que continúo yo hace muchos años en la ciudad de Buenos Aires.
Muy bien, esto es particularmente importante porque, a ver, más allá de la discusión de la elección nacional y si Larreta va a ganar la interna de la oposición o no, es casi más fuerte la interna de la capital que la nacional, porque la capital es el pago chico del macrismo. No hay chance de que ponga en riesgo su coto de casa. ¿Qué quiere decir poner en riesgo? Si Lustó mantiene la candidatura a jefe de gobierno y va a una interna con Jorge Macri, y ahí hay un riesgo, ¿no? Me parece que se está tensionando todo, sobre todo para que bajen los candidatos que Larreta había sugerido. Fernán Quirós el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Soledad Acuña, la ministra de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, da la sensación de que todos esos van a caer en desgracia y va a quedar, al menos del PRO, solo Jorge Macri. Veremos qué es lo que pasa con Lustó, que es el último dirigente de la alianza Juntos por el Cambio, que le metió un julepe bastante grande a la reta en una elección, no le ganó de milagro. Por eso quieren garantizarse que el radicalismo no haga lío en esa interna. Otro de los temas de la semana, hubo una aparición del Papa Francisco en diferentes entrevistas que hizo en televisión y gráfica. Un rato después fue internado en un hospital por una cuestión respiratoria, pero en una de las entrevistas que dio con Gustavo Silvestre en C5N hablaba del avance de la ultraderecha.
La ultraderecha se recompone, es curioso, se recompone siempre porque es centrípeta, no es centrífuga. No crea hacia afuera posibilidades de reforma. La derecha siempre es centrípeta, ¿no?
¿Y cuáles serían los antídotos? Porque lo estamos viendo cada vez más cerca, ¿no?
La justicia social, no hay otro. O sea, si vos querés discutir con un político, si querés un pensador de ultraderecha, habla de justicia social, habla en horizontal.
La verdad que escuchar hablar al Papa en estos términos es una novedad, al menos para la lógica del Vaticano también. Un Papa que ya sabíamos era bastante político, pero bueno, acá tiene definiciones que ya son casi doctrinarias. En las otras entrevistas dijo algo parecido, con algún matiz. Es también el Papa un hábil declarante. Ante diferentes entrevistados va moldeando un poquito el discurso. En este caso, como era un discurso más bien afín con Gustavo Silvestre, dijo lo que dijo el Papa, pero nos queremos quedar con el último de los audios o de los hechos importantes que pasaron esta semana, que es el mamarracho que hubo ayer en el Senado Nacional, donde se tenían que votar algunas leyes importantes, que son las que decimos les importan a la gente, la ley de alcohol cero, la ley contra el maltrato infantil. Se cayó la sesión, se fue la oposición, un desastre. El que habló del tema fue Ramón Dupuy, que es el abuelo de Lucio. Lo escuchamos.
Lamentablemente venimos con la ilusión de llevarlo la ley hacia La Pampa, pero bueno, lamentablemente los senadores se levantaron de la oposición y se fueron. Y yo tenía la palabra que iba a haber quórum de muchos senadores de La Pampa, o sea, de los dos senadores de La Pampa, y lamentablemente nos vamos con la sensación muy amarga.
¿Cómo sigue la lucha ahora, Ramón?
Esperar que vuelvan a sesionar de vuelta y que den quórum para que se apruebe la ley. Yo pido por favor que la aprueben. Están jugando con el sentimiento de un niño muerto de 5 años y de muchos chicos que están realmente necesitándola. Nos vamos muy tristes de aquí. Hicimos 640 kilómetros para llevarnos las manos vacías. Lamentablemente, por juego de la política, que no tendría que haber en esto, que es la niñez, lamentablemente nos vamos con mi señora muy amargados.
Bien, lo escuchamos al abuelo de Lucio. No hay mucho que agregar, bastante concreto es lo que dice. Son las 15:18, estamos en Bien Argento. Quédate, porque en un ratito vamos a hablar con un economista sobre el acuerdo con el fondo, sobre la cuestión inflacionaria, sobre la pobreza, más cosas de la política hasta las 16. Ahora un poquito de música y ya venimos.
I don't know where.
Argento, con la conducción de Analía Argento y Leandro Renú. Los viernes de 15 a 16 por Radio Cultura 97.9.
Bueno, estábamos hablando del Papa recién, ahora vamos a ir a la entrevista, pero estábamos hablando del Papa y acaba de mostrarse en televisión que al parecer le dan el alta y que estuvo comiendo pizza con los médicos. Así que, bueno, todo lo que dijimos, que estaba con un problema, bueno, nada, parece que sale el Papa Francisco, así que actualizamos la información en ese sentido. Les anunciaba que íbamos a tener una charla con un economista para hablar de diferentes situaciones. Él es Santiago Manukian, economista jefe de Research de la consultora Ecolatina. Santiago, ¿qué haces? Leandro Renú te saluda.
Leandro, ¿cómo estás?
Muy bien. Bueno, a ver, lo primero, estoy viendo un informe que sale de ustedes en general periódicamente, que es el IPC del Gran Buenos Aires, de Ecolatina de marzo, que da un alza de precios de 7,4%. Eso, ¿qué conexión suele tener en la perspectiva histórica con lo que pasa con el IPC nacional? Porque es una medición bonaerense.
Claro, es una medición que, como el grueso de las consultoras, refiere a la ciudad de Buenos Aires, y nosotros medimos en 24 partidos del Gran Buenos Aires.
Bien.
La inflación mensual al consumidor, que en general no suele estar muy alejada del IPC nacional de INDEC, que es el que todos conocemos. INDEC releva en todas las regiones del país y da cuenta de cómo se comporta la inflación a lo largo de todas las regiones, pero el más conocido es el dato del IPC nacional. En general, de vuelta, en un mes en particular puede variar un poco, en el acumulado no suele diferir demasiado. Pero fundamentalmente lo que estamos viendo en marzo, y esto es compartido por diría el resto de las mediciones, es una inflación que se mantuvo en la zona del 7%, a nosotros nos da 7,4%, digo, INDEC le puede dar 7,2%, sí. Lo que está marcando es una aceleración de la inflación, una confirmación de esa aceleración en el primer trimestre de este año.
¿Y qué empuja? ¿Qué es lo que empuja en marzo al menos?
Bueno, marzo ya sabíamos que iba a ser un mes problemático para la inflación porque impactan, inciden fundamentalmente los aumentos en indumentaria por el cambio de estación y educación porque se inician las clases. Y siempre suele ser un mes con una inflación más elevada que el promedio del resto de los meses. Pero también se están dando algunos impactos puntuales, ¿no? De aumentos que se conjugan con, estos aumentos de indumentaria y educación. Y tuvimos varios en marzo. Sí. Que, digamos, de vuelta, frente a una inflación que está mostrando una inercia muy difícil de desactivar, debería ser un plan de estabilización donde la indexación de la economía ha ido creciendo, sí. Y donde esa propia indexación, que la vemos en contratos formales o informales, sí. Que son los mecanismos que cada uno de nosotros aplicamos para poder protegernos de esa inflación, bueno, no hacen más que retroalimentarla, pero tengamos en cuenta que eso que te diría que empezaba a suceder más en el ámbito privado, pero hoy en día tenemos tarifas de transporte, por ejemplo, que se vienen ajustando por la inflación pasada.
Sí.
Con las prepagas sucede algo similar. Bueno, eso te hace muy difícil bajar la inflación en el corto plazo.
Ahora te iba a preguntar sobre los diagnósticos más profundos, pero en febrero, cuando uno ve el indicador de precios, ve que alimentos había pegado muy fuerte. ¿Cuál es la dinámica que viene teniendo en marzo?
Bueno, la buena noticia es que desaceleró alimentos y bebidas. Nuestro indicador había dado 10,6 de aumento en febrero, ahora está dando 6,7. Por supuesto que sigue siendo un aumento muy significativo, sí, claro. Sobre todo porque lo que hemos visto, sobre todo ahora que tenemos fresco el dato de pobreza, es que la canasta básica alimentaria, que es la que define la barrera de la indigencia, y la canasta básica total, la de la pobreza, han ido creciendo por encima del nivel general de precios. Y bueno, ahora es una buena noticia que alimentos y bebidas se modere un poco. Sí. Ahí la carne vacuna igual siguió aumentando. Nosotros registramos un aumento de 15% mensual. Ya habíamos tenido un aumento de cerca del 20% el mes pasado. Sí. Pero bueno, verduras jugó a favor, frutas desaceleró. Bueno, eso te mejoró un poco el indicador.
Claro. Es importante esto porque si te da 6,7, estamos de acuerdo, incluso el gobierno dice que la inflación de marzo va a ser 7, te volvería a dar alimentos por debajo de la línea general, digamos, que el mes pasado fue al contrario, fue casi 10 puntos contra una inflación de 6,6.
Correcto, eso sería una buena noticia.
Vos decías, sin un plan de estabilización esto no se corrige. Ha habido mucho debate sobre ese tema. De hecho, la especulación es que el lunes, cuando Massa anuncie este famoso dólar agro, va a anunciar también probablemente una unificación de todos los otros tipos de cambio que tenemos, el dólar Goldplay, el dólar turista, los otros que están por afuera. ¿Con eso solo alcanza o vos ves que es necesaria alguna otra cosa?
No, a ver, estamos con un gobierno que por cuestiones políticas y por los propios impactos que suele tener un plan de estabilización, que es una aceleración de la inflación en el corto plazo, uh-huh. y con, de vuelta, elecciones que están ahora a la vuelta de la esquina, difícilmente pueda aplicar un plan de estabilización. Creemos que no lo va a hacer. Un plan de estabilización requiere, digamos, un fuerte respaldo político, que sea técnicamente sólido y que sea confiable para los agentes económicos, uh-huh. ¿sí? Para las empresas, para los sindicatos, para los trabajadores, para toda la economía en su conjunto. Y vemos que estamos con un gobierno débil en ese sentido, pese uh-huh. a que Massa corrigió un poco esa crisis política que había, y esto fue muy relevante para evitar obviamente la implosión el año pasado. Pero todas las medidas que estamos viendo del gobierno son más de un plan de contención, no de estabilización, uh-huh. contención para poder evitar que haya una espiralización de la inflación, digo, por sí. un salto abrupto del tipo de cambio, que ese es el principal objetivo del gobierno. El mal mayor sería que el tipo de cambio oficial pegue un salto, como hemos visto, por ejemplo, en 2018, 2019, sí. porque por un lado te saca fuera de las elecciones completamente, es game over para el gobierno, pero por otro lado porque está el miedo de que eso pueda generar una espiralización de los precios hacia adelante y se contraiga obviamente mucho más la economía. Entonces, en ese contexto, sin un conjunto articulado de medidas que partan de un capital político para poder hacerlo, que tiene que ver con no solo un ajuste fiscal, te diría que el gobierno lo está haciendo en parte, sino también con una corrección del tipo de cambio, porque uno diría, el gran problema que tenés hoy es que tenés por un lado un tipo de cambio ciertamente atrasado, que te está generando un exceso de demanda de divisas, pero por otro lado tenés obviamente el impacto ineludible y muy grave que va a generar la sequía este año, que te resta cerca de 4 meses de importaciones, para ponerlo un poco en términos de la gravedad que está teniendo. Pero ya partías de una debilidad que era que hay una expectativa de que el tipo de cambio en algún momento va a pegar un salto. De esa manera, y con corrección de tarifas por delante, ya son dos factores que te hacen pensar que la inflación, por lo menos la expectativa de inflación, es que no va a moderarse en los próximos meses, uh-huh. y que en todo caso estas medidas pueden paliar, pueden mitigar por momentos con precios justos también, intentando ayudar de alguna manera que haya un salto abrupto de vuelta de la inflación. Porque sí. no solo te resta capital político, nosotros decíamos el IPC, que es el índice de precios al consumidor, puede entenderse también como el índice de probabilidad de candidatura de Massa. Digo, no solo te resta capital político, sino que te exige acelerar más la suba del tipo de cambio oficial, en esa devaluación progresiva que haces, que te alimenta la inflación, por otro lado, y te presiona sobre las tasas de interés.
Claro.
Ahora, hace que todo sea sí. más inestable, ¿no?
Vos decías el tema de la implosión del año pasado que evitó Massa. El otro día, el intendente de Avellaneda, Jorge Fragresi, decía, evitó que nos fuéramos en helicóptero. A mí me pareció un poco exagerado, pero quería tu visión sobre si cuál era la situación en ese momento real. O sea, ¿era una situación de riesgo, como se decía?
Sí, a ver, en ese momento recordemos que Massa asume y le pone un punto de inflexión a la política económica del gobierno, porque dota de mayor respaldo político a la conducción de la economía, le da mayor cohesión a la toma de decisiones.
Y unifica todo atrás de él, ya.
Correcto, correcto. Integra las distintas carteras que hoy conduce. Pero además, recordemos que ratifica, así como lo hizo Batakis, ratifica el acuerdo con el FMI. Sí. Yo te diría, no tanto por convicción, sino más que nada por la necesidad. Sí. Lo que está sucediendo en ese momento, y yo creo que es el gran debate que se tiene que dar cuando se habla del FMI, no es solo el FMI que está detrás tuyo para exigirte ciertas medidas, sino que, de vuelta, si vos querés ensanchar el déficit fiscal, necesitas un financiamiento que hoy no está. Si querés atrasar uh-huh. las tarifas, un poco lo mismo. Si querés atrasar el tipo de cambio, necesitas reservas que hoy no tenés. ¿Sí? Entonces, bueno, digo, hay limitantes propios de la realidad. En ese momento, no estabas llegando con la meta de reservas, recordemos junio claro. del año pasado. Hubo mucho ruido en el mercado de deuda en pesos, hubo una caída fuerte en las paridades de los bonos en pesos, que es la deuda que financia sí. Directamente al Tesoro para poder tener un ajuste fiscal que es progresivo, pero que al mismo tiempo el FMI te exige que reduzcas más fuertemente la asistencia que te da el Banco Central. Entonces uh-huh. todo recae ahí, porque no tenés acceso al mercado internacional de crédito. Y en ese momento, bueno, a finales de julio se cierran importaciones, mucha incertidumbre en ese momento, porque además justo se da la salida de Guzmán, del exministro, sí. a principios de julio. Hay una sensación de vacío de poder muy grande uh-huh. y recordemos que la inflación salta 7,4% claro. en julio. Es una inflación sumamente elevada, de vuelta, en un contexto de gran incertidumbre, vacío de poder, sin saber quién estaba tomando las riendas de la economía en ese momento. Entonces hubo muchos mecanismos preventivos de ajuste de precios.
Ahora, ¿cómo es que bajó, cómo es que llegó a 4,9 a fines del año pasado viniendo de 7,4?
Bueno, mira, nosotros decimos que en verdad, cuando uno mira un poco la inflación subyacente, quitándole algunos efectos puntuales, te diría que ni desaceleró en la última parte del año pasado, ni aumentó ahora en la primera parte de este año, por lo menos hasta febrero. Marzo ya tiene otros condimentos. ¿Por qué digo esto? Porque la carne vacuna, por ejemplo, te ayudó mucho. La carne vacuna, más allá de que tiene un peso importante en la dieta, también tiene un peso importante en el IPC, ¿sí? Por cada 10% que aumenta la carne, el IPC te aumenta en medio punto. Mira. ¿Sí? Y ahora aumentó, obviamente, bastante más que eso la carne. Tuviste aumento también por debajo del promedio en frutas y verduras, en general en el promedio del último trimestre, y el otro día en indumentaria, que estuvo un poco más congelado por el acuerdo de precios. Si vos quitás esos efectos, viste que la inflación se mantuvo en torno al 5,5% mensual. Y cuando le quitas esos mismos sectores al primer trimestre, te da algo muy parecido. ¿Qué es eso que está detrás? La inercia inflacionaria. Un poco lo que yo explicaba antes. Entonces, diría que tuvo un poco que ver con algo de suerte por la sequía que hizo que se liquidara mucha hacienda y eso mantuviera los precios de la carne, sobre todo en la segunda parte del año pasado, bastante planchados, y con la ayuda de cierto impacto del acuerdo de precios, es cierto, y también de algunos frescos, como frutas y verduras, que te ayudaron por momentos. Pero cuando uno ve, de vuelta, la tendencia subyacente, se ve que ese núcleo duro es difícil de desarmar.
Uh-huh. Estamos hablando con Santiago Manukian, que es economista de la consultora Ecolatina. Hay mucha especulación sobre el impacto de la sequía. ¿Qué tan significativo es para lo que pueda pasar este año este tema?
Muchísimo. Te diría que es el factor determinante que va por sus múltiples impactos, ¿no? Porque, a ver, por un lado tiene impacto directo en la actividad económica del sector agrícola. Si uno ve cuánto se prevé que caiga la producción de soja y maíz, eso ya te resta al menos 2 puntos del PBI. Mira. O sea, ya arrancás menos 2.
O sea, además, a ver, pará, repetí ese dato. La
caída en la cosecha que se espera para soja y maíz, que son los dos principales cultivos que se cosechan este año, te restan automáticamente 2 puntos del PBI, de lo que vos puedes crecer. Es decir, si todo se mantuviera igual el resto de los sectores, ya la economía caería 2 puntos. Después, por el arrastre negativo estadístico que tenemos del año pasado, eso quiere decir, como la economía se redujo en los últimos meses del año pasado, más allá del rebote ahora de enero, tenés hacia el resto del año un menos 0,8. O sea que entre las dos cosas uno podría decir que tenés casi 3 puntos de negativo, y eso tenés que compensarlo con otras medidas. Pero además, el efecto negativo que te genera la de estos 20.000 millones que yo decía son 4 meses de importaciones. Claro. Y además, si le sumás el un mes más de importación que te dice el FMI que le tenés que pagar a ellos en forma neta este año, tenés 5 meses menos de importación. Digo, además de eso, del impacto directo, tenés esos 20.000 millones te restan capacidad para poder importar y que sectores como el comercio, como la industria fundamentalmente, tengan menor capacidad para expandirse. Entonces, tiene una repercusión que va más allá del sector en particular y no es solo a los sectores relacionados directamente, sino al resto de la economía, porque es el sector que te financia el déficit del resto de los sectores de la economía. Eso es muy importante para destacarlo.
Te interrumpo porque justo me acaba de llegar el informe de actividad industrial de la Unión Industrial Argentina del mes de enero, que da una suba interanual de 8,1% en el primer mes del año y de 2% mensual respecto a diciembre, medido en este caso sin inflación, sin estacionalidad. Es rara la marcha que tiene la economía, porque uno ya ha empezado a hablar de esta inflación y hay algunos datos de enero que no muestran eso.
Por eso, a ver, nosotros ya decíamos, fíjate que, por ejemplo, a Indec le dio 0,7 arriba, un poquito menos en enero, pero fue un rebote parcial respecto a la tendencia que está mostrando la industria. Yo creo que en este caso hay que recurrir a la frase que una golondrina no hace primavera, ¿no?
Sí,
es decir,
verano.
Un dato puntual no te va a marcar la tendencia que vamos a ver este año, digamos. Todo hace pensar, digamos, que la recesión no va a poder evitarse, primer punto. Segundo punto, que las restricciones sobre las importaciones van a tener que seguir manteniéndose de vuelta porque nada te va a compensar, nada va a mitigar esos 20.000 millones de dólares que vas a perder. ¿Qué hace el gobierno para intentar compensarlo? Bueno, restringe importaciones, vos tenés que atacar a la oferta y a la demanda de divisas, porque tenés un exceso de demanda de divisas.
Sí.
Bueno, en la demanda, importaciones.
Claro.
En la oferta, dólar soja, cualquier, digamos, medida, cualquier desdoblamiento
ahora,
sectorial.
Respecto del dólar soja, ahí me decía más o menos, si tomás el mes de tipo de cambio diferencial para la soja, y los 90 días, perdón, de tipo de cambio diferencial para las economías regionales, vas a tener entre las dos 6.000 millones de dólares de ingresos. ¿Eso es poco, es mucho? Obviamente esto va a entrar de acá a julio.
Primero, digamos, que parte de el desplome en la liquidación del agro que tuviste en el primer trimestre, que fue la peor liquidación de la historia en términos constantes, ¿sí? De la serie que comienza por lo menos en 2003.
Sí.
Eso se debió a trigo, pero también se debió a que se adelantaron liquidaciones de soja que se dieron en diciembre, y además porque el sector está a la espera de una nueva edición de deuda soja, por si no te liquida. Entonces, hasta que no le des el incentivo, no te van a vender. Si vos lo das en abril, que es lo que se podría hacer ahora, para mí es más inefectivo que en mayo. ¿Por qué? Porque se demoró además la cosecha, la siembra de soja y la de maíz también. Entonces te van a empezar a cosechar después. Pero pongamos que estás en abril. Si estás en abril es porque se están necesitando ya, porque el nivel de reservas está cayendo cerca de 5.000 millones el primer trimestre, y el gobierno puede no tener tanto margen para poder llegar más cómodo a los próximos meses.
Claro, el tema es que el gobierno lo necesita ahora, porque las PASO las tiene.
Exacto.
En dos meses.
Exacto. Entonces,
y medio.
Un dólar soja, un dólar especial para otro tipo de sectores, que quede claro que no genera más dólares. Lo que hace es anticiparte a la liquidación de dólares.
Bueno, claro.
¿Sí? Entonces, lo que va a pasar es lo que va a pasar siempre. Si lo hacen ahora, te van a adelantar ahora y vas a estar con zozobra en los próximos meses. Entonces, todo es para intentar que en el corto plazo no sigamos viviendo como estábamos viviendo, por ejemplo, en agosto del año pasado, sin saber si el mañana va a haber un salto del tipo de cambio, de vuelta, que es lo que el mal mayor que el gobierno intenta evitar. Entonces, ¿puede tener un impacto de corto plazo? Sí, lo puede tener. ¿Es sustentable en el tiempo? No lo es. Es inconsistente intertemporalmente porque no está generando un shock de oferta. Entonces, bueno, de vuelta, es algo que el gobierno intenta por todas maneras, así como, de vuelta, los esfuerzos para intentar obtener recursos por la cuenta financiera, esto es, obtener algún crédito externo de organismos financieros internacionales, swap de monedas con China, la licitación de 5G, que se demoró bastante, pero era otro elemento que el gobierno estaba intentando. Entonces, lo que se intenta es, por todos los medios, intentar mitigar, neutralizar ese impacto negativo que vamos a tener, pero de vuelta, no va a haber manera de poder hacerlo.
¿Está barato el dólar o está caro?
¿El dólar oficial?
Y a ver, si hay todo el día pulseada por devaluación, hay que empezar
¿Por qué te digo eso? ¿Por qué te digo eso? Porque, a ver, el dólar a 60 pesos, que recordemos que Alberto Fernández dijo que estaba bien en diciembre
de 2019. Sí.
Claro, diciembre de 2019, hoy en día sería 2.80 aproximadamente.
Ajá.
O el dólar oficial está un poquito más.
2.20, 2.15.
Un poco menos, creo que está 210, ponele. Lo que quiero decir es, evidentemente hay un atraso cambiario. Yo diría que no es extraordinario este atraso cambiario, pero lo ves claramente cuando a un sector le das un dólar a, como fue en su momento, 200 cuando el dólar estaba más bajo, y el sector te liquida. Es decir, hay la sensación de que el dólar está atrasado y esto te genera un exceso de demanda de divisas. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, que nadie quiere vender este tipo de cambio oficial y todos quieren comprarlo. Entonces, evidentemente, hay un atraso. Más allá de que uno puede decir que es...
Bueno, lo que pasa es que hay un cepo también.
Bueno, exactamente, porque... el cepo, ¿por qué está también? ¿Entendés? Porque es la conjunción de una serie de cuestiones. La brecha también, porque la brecha, cuanto más grande, por eso el gobierno también intenta que no pegue un salto la brecha cambiaria, porque si ocurre como ocurrió en julio del año pasado, en julio la brecha había llegado el año pasado a 150%, hoy está en torno al 90%. Claro. Eso te genera no solo un traslado de precios, porque la economía se ha ido acostumbrando a apreciar siguiendo un poco más la brecha también, eso es un cambio importante, pero además porque si se te dispara la brecha, la liquidación en el mercado oficial se te frena todavía más, la liquidación neta. ¿Sí? Los exportadores intentan demorar cada vez más las ventas y el importador quiere adquirir ya el dólar oficial para poder evitar un encarecimiento hacia adelante.
Uh-huh. Ahora, ¿el acuerdo del Fondo Monetario en cuánto te condiciona todo esto?
Mira, te digo, nosotros siempre decimos un poco eso. Vos tenés limitantes propios de la realidad y un FMI detrás que intenta, con el acuerdo desde que se firmó, que Argentina no siga acumulando desequilibrios hacia adelante, que corrijas paulatinamente el atraso en tarifas, que no sigas atrasando el tipo de cambio oficial, por eso el gobierno lo está moviendo más o menos parecido a la inflación, intentando no hacer lo que hizo en 2021, por ejemplo, que congeló tarifas y subió el tipo de cambio un tercio de lo que subía la inflación. Pero claramente hay un acuerdo con el FMI que es muy difícil de cumplir este año y que creo que las negociaciones están entrando en una fase de mayor tensión, porque hoy supuestamente se reunía el directorio. Uh-huh. Los trascendidos decían que iban a flexibilizar un poco la meta de reservas del primer trimestre. Decían 3.000 millones. Obviamente es mucho menos de lo que va a ser el impacto por la sequía. Creo que ahí también el gobierno va a estar negociando Eso, y también creo que le van a pedir que el financiamiento neto que hay que pagarle, que yo decía antes al FMI este año, que son cerca de 4.500 millones de dólares, se reduzca un poco. Porque el gobierno le dice, mira, me está afectando una sequía que no depende de mí, que me resta 20.000 millones, y además vos me estás pidiendo 4.500 millones más de pago. Es un acuerdo que no estuvo pensado para afrontar una sequía como la que estamos afrontando. Claro. Por otro lado, creo que al FMI también le cayó mal la aprobación de la moratoria previsional. Sí. En ese sentido, creemos que le va a estar pidiendo al gobierno que haga un ajuste de tarifas más abrupto, más rápidamente, para poder compensar ese aumento, que además le va a pegar, te diría, más a los gobiernos que vengan y no tanto a...
Claro, porque este es un año electoral, yo no lo veo al Fondo Monetario exigiéndole eso ahora.
No, correcto, pero de vuelta, más allá del FMI, son los propios limitantes de la realidad los que te imponen que no puedas tener este año políticas típicamente proelectorales, como de vuelta, atrasar el tipo de cambio, mantener las tasas de interés reales en términos negativos, aumentar mucho el gasto público. Está el FMI, pero además, si vos querés hacerlo, ¿dónde está el financiamiento? Uh-huh. ¿Dónde están las reservas?
¿Entendés? Como que sí. Son un poco las cosas. Una última cortita. ¿Cuán difícil es el escenario que hereda el próximo gobierno?
Bueno, mira, nosotros el otro día hicimos una comparación sobre la herencia que esperamos que faltan varios meses, pero bueno, sí. Haciendo un ejercicio de suposición que podría recibir el nuevo gobierno respecto a lo que recibió Macri a finales de 2015. Sí. Habemos diferencias importantes. En primer lugar, el acceso al financiamiento externo creemos que no se va a dar en la misma medida en la que se dio cuando asumió Macri, que le permitió ir teniendo una reducción gradual del déficit fiscal. Por eso en lo fiscal creemos que el próximo gobierno va a avanzar más rápidamente. A diferencia de 2015, también creemos que el cepo cambiario no se va a levantar de un día para el otro, sobre todo porque tenés un exceso de pesos en la economía que podrían correr contra el tipo de cambio si vos levantás todo, que sería monumental. Mm. Ahí te diría que la reta es un poco colaborativo cuando dice que no lo levantaría en el día uno, claro. Algo que obviamente Milei dice todo lo contrario. Por lo tanto, escuchar qué dice la oposición sería más relevante en los próximos meses que lo que haga o diga el gobierno. Sí. Y en tercer lugar, te diría que probablemente el próximo gobierno tenga mayorías en el Congreso, o por lo menos un quórum que no tuvo Macri para avanzar más rápidamente en algunas medidas, lo cual todo me da, cuando sumo estas cosas, un escenario en el cual el gobierno va a tener mayor capacidad para poder avanzar rápidamente con algunas medidas de shock más fiscales y más progresivas en lo cambiario, algo distinto a lo que ocurrió en 2015. Pero en síntesis, es un contexto donde, a diferencia de aquel momento, los salarios ya arrancan muy atrasados, 20% por debajo de 2017, por ejemplo, y eso fue una diferencia, porque tenías margen quizás para hacer un ajuste salarial, porque ciertamente había un exceso de demanda en ese momento, sí, frente a la capacidad que tiene la economía para satisfacerla, que ahora ya el ajuste salarial está hecho. Y si esto va a tener un efecto de inflación, que muy probablemente lo tenga, bueno, el equilibrio social, político, va a ser muy complejo.
O sea, Macri desperdició el escenario positivo que tenía para hacer alguna cosa mejor, digamos, con la herencia que tenía.
Yo creo que en muchos frentes, teniendo el financiamiento internacional de su lado, digamos que creemos que el próximo gobierno no lo va a tener, fue una bala perdida, te diría, muy, muy relevante. Sí.
Santiago Manukian, jefe de Economía y Research de la consultora Ecolatina, gracias, buen fin de semana.
Un placer, igualmente.
Hasta luego. Música. Estamos entrando al último tramo de Bien Argento, 15:45. Siguen 22 la temperatura. Escuchamos un poquito de música, ya venimos.
Sleep, dream of para, para. El dato económico de la semana con Leandro Renú es presentado por...
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Adherite a Ingresos Brutos Simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios. Menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
Decíamos que el lunes el ministro de Economía, Sergio Massa, va a anunciar el famoso dólar agro, que se va a dividir en dos partes, en una 30 días de tipo de cambio diferenciado para la soja y después de eso 90 días de tipo de cambio diferenciado para las economías regionales, el arroz, el maní, la fruta, etcétera, etcétera, etcétera. El dato económico es que se especula con que el lunes se va a anunciar un tipo de cambio un 30% más caro que el dólar oficial, que hoy está cotizando en 2.15, es decir, el dólar para el sector agropecuario, para que liquide exportaciones, va a ser en torno a los 280, 300 pesos. Ese es el dato que hay que mirar la semana que viene. Obviamente es un dato que va a durar poco, porque va a durar un mes solamente para las liquidaciones de soja y 90 días para las economías regionales.
El dato económico de la semana con Leandro Renú fue presentado por...
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura Porteña. Nos une la ciudad.
Adherite a Ingresos Brutos Simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios. Menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires. We'll be right back.
seguí escuchando Bien Argento. Hasta las 16, con la conducción de Analí Argento y Leandro Renú, por Radio Cultura 97.9.
Últimos minutos de este Bien Argento de día viernes, a la espera de la resolución que dé el Fondo Monetario sobre el acuerdo con Argentina. Recordemos que tiene que confirmar esta tarde un desembolso de 5.300 millones, corregir la meta de acumulación de reservas y seguramente va a ser una evaluación también de la economía local. Veremos qué es lo que dice, porque están esperando en el Ministerio de Economía que haga alguna apelación respecto al tema de dólar soja, tipos de cambio y etcétera, obviamente para sacar o intentar sacar algún rédito a favor de Argentina en un escenario complicado. Santiago Manoukian recién nos decía, economista de Colatina, que la sequía es un condicionante casi total de la inflación. En unos días vamos a conocer la inflación del mes de marzo, que se va a venir alta y picante, así que nos espera un año electoral que además en lo económico seguramente va a ser el más complicado de los que lleva el gobierno de Alberto Fernández. Hemos estado aquí, Carla Scali en la producción, Charlie Vázquez en la operación técnica, a la espera de Analí Argento, que regresa el viernes. Yo soy Leandro Renú. Que tengan lindo fin de semana. Chau.
Adherite a Ingresos Brutos Simplificado y en un pago fijo mensual cumplí con el monotributo y el impuesto a los ingresos brutos. Simplificate. Más beneficios. Menos trámites. ARBA, Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires.
28.
34. 58.
73.
No importa si tenés 18 o 70 años, vos también podés terminar la secundaria de forma virtual y desde cualquier lugar del país. Con educación hay futuro.
Conoce más en buenosaires.gov.ar/terminalasecundaria. Buenos Aires Ciudad.
Estamos construyendo 258 escuelas con la renta de nuestro parque solar Gauchari. Tenemos lo que nuestros chicos necesitan y lo que se necesita para ser un gran país. Gobierno de Jujuy. El norte a seguir.
Capacitate de forma fácil y gratuita. Accede al Instituto Legislativo de Capacitación Permanente en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une la ciudad.
En Tigre refaccionamos las escuelas para que los chicos y chicas tengan un mejor inicio de clases. Tigre, municipio.
Queremos que traigas tu empresa a Esteban Echeverría. Te ofrecemos un municipio ordenado y transparente, la mejor ubicación y algo que no te ofrece nadie. 5 años sin pagar nada. Sí, hasta el 2027 para que no pares de crecer. Esteban Echeverría, un municipio ordenado para seguir creciendo.
En el municipio de Quilmes invertimos más de 2.000 millones de pesos para patrulleros, cámaras, alarmas y equipamiento policial. Trabajamos para seguir haciendo realidad la ciudad que nos merecemos. Somos Quilmes.
¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto.
San Isidro, municipio.
En el Ciudad sabemos que hoy ser el banco que te banca es ayudarte a ahorrar para que disfrutes de lo que más te gusta. Eso, con las tarjetas del Ciudad tenés descuentos los 7 días de la semana para que ahorres en supermercados, combustible, juguetería, restaurantes y mucho más. Pedí tu tarjeta online y empecé a disfrutar todos los descuentos del Ciudad. Entérate más en bancociudad.com.ar. Vení al Ciudad, entrá al banco que te banca.
Promociones válidas hasta el 30 del 6 del 2023 para compras en pesos realizadas en comercios adheridos o del rubro según corresponde a la República Argentina, pagando con tarjetas del Banco Ciudad y o modo. Para más información, consulta en www.bancociudad.com.ar.